Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
How are you out there? Are you okay? You're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything?
To live when you're all alone. Every day I keep pushing,
I keep trying to move forward, but something is driving me wild, babe. Something's kind of holding me. Turn me off again. I'll still reach out to hold on to my man. I'll sit down and down and down and down and down and down. Don't you go. No, 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 no. Honey, don't you leave me. I said, what I want to depend on. I'll die when I want to leave you now. Don't you go and leave. And my man.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, la ONG Foro Penal cifró en 932 los presos políticos en Venezuela. Mientras que en el contexto internacional, Rusia, en un tono poco amigable, le advirtió a los Estados Unidos que no debe participar directamente en la guerra entre Israel e Irán. Estas y otras noticias, amigos, vamos a compartirlas con ustedes ya en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar el contexto nacional. Esta información la trae el diario El Nacional, su versión digital, y es que el Foro Penal especificó en un mensaje en X que ya hay 932 los presos políticos en Venezuela tras la reciente liberación de un adolescente arrestado luego de las elecciones presidenciales del año pasado, en 2024. Bueno, en un mensaje publicado en X, la organización detalló que del total de detenidos, 837 son hombres y 95 mujeres, de los cuales 928 son adultos y 4 son adolescentes, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años de edad. También el Foro Penal especificó que 763 de estos presos políticos son civiles y 169 son militares, de los distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señaló además que se desconoce el paradero de 49 personas dentro del registro. El conteo hecho hasta el 16 de junio representa un aumento de 6 privados de libertad con respecto al último reporte. Nota, como les decíamos, está en el portal del diario El Nacional y también en el portal de La Casa. Pasamos al contexto nacional. Sergei Ryabkov, representante del gobierno ruso, le pidió a Estados Unidos abstenerse de intervenir en la guerra entre Irán e Israel. Así lo advirtió este miércoles Rusia contra la participación directa en este conflicto armado, ya que eso desestabilizaría radicalmente la situación. Advertimos a Washington contra este tipo de acciones e incluso especular sobre ello. Agregó que Estados Unidos está constantemente a la vanguardia de todos los procesos y es un error decir que no ha interferido antes en otras regiones del mundo. Sin embargo, una implicación directa en este conflicto sería totalmente diferente. Así lo dijo este personero del Kremlin. Y nota que estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE.
Revisamos otras notas de carácter nacional aquí en su programa Hechos y Protagonistas, y tenemos esta información que está detallada en el portal también del Diario Nacional, y es que le imputaron a Odalis Sánchez. Este lunes imputaron de manera formal a Odalis Sánchez de Sarabo, directora del grupo Odalis, por el delito de apropiación indebida calificada en grado de continuidad como parte de una investigación penal que involucra a reconocidas figuras del arte venezolano. Esta acusación surge tras denuncias por parte de artistas, promotores y coleccionistas, quienes están alegando que Sánchez de Sarabo habría retenido o negociado obras de arte sin el consentimiento de sus propietarios, por lo que supuestamente incumplió los acuerdos de consignación establecidos con las casas de subasta. Y bueno, investigarán a posibles incursiones armadas del tren de Aragua en Colorado. La policía de Aurora, Colorado, Estados Unidos, dijo este martes que investiga denuncias de actividad pandillera relacionada con el tren de Aragua en un complejo de apartamentos de la ciudad, en un incidente que recuerda incursiones armadas del año pasado que sirvieron al presidente Donald Trump en su campaña de deportaciones masiva. Nota que está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Y el Partido Comunista de Venezuela, ya cambiando de tema, está pidiendo investigar desaparición de 28 campesinos en Barinas. El Partido Comunista PCB, el Partido del Gallo Rojo, denunció este martes 17 de junio el presunto secuestro de 28 campesinos en el hato La Rubiera, ubicado en el municipio Pedraza del estado Barinas. Dice la nota, que está destacada en el Tal Cual, que estos compañeros venían luchando por el derecho a la tierra. Habían retomado unas tierras de las que habían sido despojados y que ya habían recibido amenazas por parte de ese terrateniente. Así lo explicó Pedro Euse, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con música. No se retiren porque ya regresaremos.
It'll be an F for you. Yesterday, I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Y presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva, amigos, se la dedicamos hoy a la Asociación de Sordociegos de Venezuela, Socieven, que lleva a cabo el programa Tejiendo Juntos, bueno, en los espacios del Cubo Negro, en la urbanización Choao, en la Gran Caracas. Una alfombra multicolor tejida se alza como testimonio de inclusión y resiliencia. La pieza de arte textil, elaborada por las manos de 170 personas, entre ellos 25 sordociegos, es el corazón de un proyecto que trasciende la estética para crear conciencia y apoyo a la población con discapacidad visual y auditiva en Venezuela. Esta labor empieza en una mesa de trabajo. Allí los hilos de colores y texturas diversas cobran vida en las manos de un grupo de personas que desafían las barreras de la discapacidad para crear suéteres, carteras, forros y alfombras de crochet, todos guiados a través del sentido del tacto y la orientación. Así que nuestra nota positiva para esta excelente actividad para la Asociación Civil de Sordos Ciegos de Venezuela, Sociebien, y también lleva a cabo, impulsado por la Embajada de Francia. Vamos a continuar, amigos, con más noticias nacionales. Bueno, Maduro calificó a Netanyahu como el Hitler del siglo XXI y pidió a los países con poder político a detener su locura. Dijo Maduro que Netanyahu está conduciendo al Medio Oriente hacia una guerra con consecuencias fatales. Nota que estamos tomando del portal de Noti Ahora. Vamos a revisar más noticias. Bueno, ya la expresidenta, ahora expresidiaria, Cristina Fernández de Kirchner, ya cumple su condena. Cristina Fernández de Kirchner comenzó este martes a cumplir la pena de 6 años de prisión por cargos de corrupción que fue dictada por un tribunal y en medio de una fuerte tensión política en el país sudamericano. Bueno, lo está cumpliendo en su residencia. Y la consulta popular 2.0 de Gustavo Petro se hundió en el Senado. Hubo 2 votos por el sí a convocar el mecanismo y 52 en contra. El pacto histórico intentó disolver el quórum, pero no pudo. Esto sucedió en Colombia. ¿Y sabían ustedes que Venezuela es el país menos competitivo del mundo? Según la Escuela de Negocios Suiza, España subió un puesto en el índice de competitividad que cada año elabora la Escuela de Negocios Suiza IMD, conocido por sus siglas, del puesto 40 de 2024 al puesto número 39 en 2025. Pero sigue en discretas posiciones en la mitad de la tabla de 69 economías que este año encabezan Suiza, Singapur y Hong Kong. Revisamos otra noticia. Bueno, el último parte médico afirma que Miguel Uribe Turbay, el senador que sufrió este atentado el pasado 7 de junio, sigue en máxima gravedad. El estado del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay continúa sin cambios y en máxima gravedad, señaló este ayer martes la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado por las heridas sufridas. En otra información, bueno, tenemos que el candidato de la oposición en Maracaibo, Adrián Romero, le dice a Di Martino que quien estuvo 15 años fuera, ahora promete cumplir lo que nunca cumplió. Esto lo dijo en un acto celebrado la mañana de este martes 17 en el Salón Mocán del Hotel Christoph, donde la Gran Alianza por Maracaibo presentó oficialmente la candidatura de Adrián Romero a la alcaldía de la capital zuliana de cara a las elecciones municipales que están previstas para este 27 de julio. Bueno, y este aspira a ser alcalde de Maracaibo. Vamos a ver qué pasa allí. Se hablaba también de que podría asumir nuevamente Manuel Rosales, pero una candidatura desgastada, y ya que viene de perder la gobernación y con un cuestionamiento fuerte de parte de los mismos agentes de la oposición, no era muy recomendable. Bueno, Salomón Rondón busca sorprender en su debut con el Pachuca ante el Salzburg. Esto lo trae Noti Ahora, con una nómina modesta comandada por el rey Salomón Pachuca, que perdió a su entrenador hace poco más de 3 semanas, busca ser el caballo negro del grupo H, en el que también están Real Madrid y Español. Salomón Rondón entonces está buscando sorprender en su debut. Le deseamos mucha suerte a nuestro venezolano. Bueno, y hablando de deporte, el gobierno de Nicolás Maduro mantiene detenido a 5 hinchas del Deportivo Táchira. El gobierno de Nicolás Maduro excarceló a 24 de los 29 hinchas del Deportivo Táchira que fueron arrestados arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, el pasado sábado cuando viajaban a Caracas para asistir al juego de la final del torneo Apertura del fútbol venezolano. Así están las cosas, amigos. Bueno, vamos a cerrar con esta nota que tiene que ver también con Venezuela. Estados Unidos no renovaría la licencia de monómeros que vence a finales de junio como parte de la presión de Trump sobre Venezuela o sobre el gobierno venezolano, uno de los activos más valiosos, quise decir, de Venezuela en el extranjero, perderá su licencia para operar en Colombia como parte de un ataque estadounidense a las finanzas del régimen de Nicolás Maduro. Lo trae Noti Ahora esta información. Y nosotros, amigos, vamos a cumplir música de la buena. No se retiren, ya regresamos.
In Cumberland, Kentucky, on a cool autumn evening, Billy lay in love with Mary Ann. She was a rich judge's daughter. He was the son of a miner. But that night their love was more than they could stand. The judge said to his daughter, that son of that coal miner is someone you'd do well to leave alone. She knew her dad so well, she knew she couldn't tell, but the truth was bound to show before too long. Their love had started growing on its own. You can't outrun the long arm of the law. No, you can't outrun the long arm of the law. Billy placed his hand on Mary, and he felt the baby moving. Kissed her and said, I'll see you when I can. The judge had made a promise. When he caught up with Billy, he'd send him far away from Mary Ann. The whole town knew he'd do it. Too many times he had proved it to at least 100 men behind the wall. He'd smile behind that frown, and when he brought that gavel down, he called himself the long arm of the law. And he'd set his mind on seeing Billy fall. In a hot and humid mine shack, a midwife pulled the sheet back and placed a cool damp towel on Mary Ann. Billy's eyes were wide with wonder from the spell he was under when she placed the newborn baby in his head. He didn't hear the siren, just the baby crying. That miracle of love is all he saw. When the door came crashing down and Billy turned around, he felt the heart and soul inside him fall. He stood face to face with the long arm of the law. You can't outrun the long arm of the law. No, you can't outrun the long arm of the law. You can hide out for a while, he says with a smile, but you can't outrun the long arm of the law. Seemed like everybody down in Cumberland, Kentucky came out that day to see poor Billy's trial. The court was called to order. There sat the judge's daughter. She looked so proud holding Billy's child. When they brought Billy to him, the judge just looked right through him as he held that holy Bible in his hand. And he smiled at his grandson, then his eyes cut back to Billy. Said, I think this time the law will understand. Son, I sentence you to life with Mary Ann. You can't outrun the long arm of the law. No, you can't outrun the long arm of the law. He said to Billy with a smile, I know you hid out for a while, but you can't outrun the long arm of the law. No, you can't outrun the long arm of the law.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por el estado Sucre, específicamente en Carúpano, donde la Asociación de Abogados de Carúpano organizó una charla sobre la responsabilidad penal de adolescentes que se dictó en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivero. La ponente de esta actividad fue la jurista y docente universitaria Nelly Mata, quien versó su conversatorio en el tema de la fase de investigación en el sistema penal de responsabilidad del adolescente, que se trata de un tema interesante que debe ser conocido por los profesionales del área que en muchas ocasiones desconocen la materia. El Tiempo de la Ciudad de Puerto La Cruz recoge esta nota. Seguimos en el estado Sucre, en esta oportunidad en el municipio Valdés, y es que Jason Lorán y Juan Alcaraz fueron asesinados a tiros cuando bebían licor en la población de Yoco. Autoridades de la Región Estratégica de Defensa Integral Redi número 5 Oriental y de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI número 53 y del Centro de Coordinación Policial Juan Manuel Valdés de Huiri en el estado Sucre confirmaron la muerte de estos dos ciudadanos que fueron ultimados a tiros por sujetos desconocidos en la población de Yoco, acá en el municipio Valdés. Nota también que está destacada en el portal del Tiempo de la Ciudad de Puerto La Cruz. Y bueno, 10 veces en un año ha explotado un transformador en Las Palmas, una comunidad en San Juan de los Morros. La comunidad Ricardo Montillo, parte alta del sector Las Palmas, de San Juan de los Morros, allá en el estado Guárico, llevan casi 24 horas sin luz después de que explotara un transformador este lunes 16 de junio. Le están pidiendo al señor gobernador, en nombre de la comunidad, que les dé el apoyo inmediato, que resuelvan, como fueron las promesas que hicieron durante la campaña electoral. Radio Fe y Alegría Noticias nos destaca esta información. Pasamos a Valera. En Valera, los comerciantes necesitan avances en infraestructura y digitalización para poder desarrollarse. Esto lo dice Ana María Facín, presidenta de la Asociación de Comerciantes Industriales de Valera, Acoimba, Estado Trujillo. Demostró que la dedicación, la sencillez y el amor por su comunidad son la clave para el éxito y la trascendencia. Dijo que desde Valera, una ciudad estratégica en el occidente venezolano, Facín resaltó la importancia de su región en la producción agrícola y el reto que representa la infraestructura vial para sacar adelante los productos del campo. Igualmente exigen la digitalización y, bueno, grandes deseos por mejorar su región. Nota que estamos tomando del portal de Fede Cámaras Radio. Pasamos a Táchira. Bueno, se perdieron 60 viviendas. Las aguas estremecieron la tierra en el barrio Eleazar López Contreras, allá en el Táchira. Desde la noche del pasado viernes, los habitantes del barrio Eleazar López Contreras, en su vecindad con un río Torbes enfurecido, no pudieron pegar los ojos a la espera del desbordamiento. Dicen que fue como una película. Bueno, terrible la situación que siguen viviendo, comenzando el invierno. Esta nota está en el portal de La Prensa y La Nación del Táchira. Vamos a revisar otras informaciones. Aragua de Barcelona, el camión de aseo urbano, lleva 8 días fuera de servicio. Los vecinos están pidiendo que se hagan gestiones para adquirir una nueva unidad de aseo urbano. Estos habitantes de Aragua de Barcelona, allá en el estado Anzoátegui, reportaron que nuevamente está paralizado el servicio de recolección de basura en la población debido a una avería mecánica de la unidad recolectora de desechos sólidos. El Tiempo desde la ciudad de Puerto La Cruz también nos trae destacada esta información. Pasamos a Lara. No hay gas para el transporte público y el pasaje no alcanza en Lara. Bueno, en los últimos días se ha registrado una disminución en la prestación del servicio de transporte público en Barquisimeto debido a la falta de gas vehicular en las estaciones de servicio. Están los vecinos denunciando esta situación y está en el portal de Radio Fe y Alegría. Cerramos con esta información que nos viene de Valencia. Mortandad de peces en el lago de Valencia se debe a la falta de oxígeno por exceso de elementos contaminante sin salida, señala la nota, que es un proceso natural agravado por la mala calidad del agua del lago de Valencia y estaría detrás de la muerte de peces que alarma a las comunidades de Carabobo desde el pasado 13 de junio. Este amplio reportaje es sobre estos peces, esta situación que está ocurriendo ambiental allá en el estado Carabobo, está en el Carabobeño. Nosotros lo estamos compartiendo con ustedes, amigos. Vamos a cumplir música, amigos. Nuestro amigo invisible nos indica que vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos.
Set the straight man to the late man. Where have you been? I've been here and
Y ahora, amigos, presentamos el panorama internacional. Por supuesto, comenzamos en este contexto de guerra entre Irán e Israel. El líder supremo de Irán le dijo a Estados Unidos que si ingresa militarmente a la guerra sufrirá un daño irreparable. El cruce de letales ataques entre Irán e Israel prometen escalar aún más. El líder supremo iraní Ali Khamenei amenazó este miércoles 18 de junio a Estados Unidos con daños irreparables si se mete también en esta, si se agrega militarmente en esta guerra. Por otra parte, Israel asegura que destruyó la sede de la Agencia de Seguridad Interna de Irán. El cruce de letales ataques entre Irán e Israel promete escalar aún más. El cruce, bueno, de ataques, allí se habla de miles de daños, así como varias personas, decenas ya de personas fallecidas. Donald Trump dejó patente la ambigüedad que rodea sus intenciones en este conflicto. Y bueno, así sigue. Advirtió que la paciencia de Estados Unidos se está agotando, pero aclaró que no hay intención de matar al líder iraní por ahora, dijo. Por otra parte, el ejército israelí mató al menos a 140 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según informaron autoridades sanitarias del enclave. Algunos señalan que su situación está siendo olvidada, mientras la atención se centra en la escalada entre Israel e Irán. Por otra parte, el G7 terminó su cumbre sin Donald Trump en Canadá. Los países más ricos intentaron mitigar las tensiones globales derivadas de la guerra en Ucrania y el fuego cruzado entre Israel e Irán. Bueno, Trump, sobre si Estados Unidos atacará a Irán, dijo: puede que lo haga, puede que no, quieren negociar en esta ambigüedad. Respondió así Donald Trump este miércoles al responder a las preguntas de los periodistas sobre si Estados Unidos planea atacar a Irán o sus instalaciones nucleares, y afirmó que los iraníes se habían comunicado, pero que consideran que es muy tarde para hablar. Por otra parte, las grietas de la cúpula de hierro, emblema de la defensa aérea israelí, ha mostrado fallas durante la escalada del conflicto con Irán. Esto lo dice el portal Francia 24 Horas. Dice, bueno, que un interceptor israelí despegó, trazó una línea blanca en el cielo y luego descendió sin blanco alguno. Era una falla visible en la cúpula de hierro, el sistema que ha sido emblema de la defensa aérea israelí. Vamos a cerrar, amigos, con estas noticias que estamos compartiendo con ustedes, y es que el secretario de Defensa de Estados Unidos sobre el conflicto en Medio Oriente dijo que Estados Unidos está preparado para ejecutar cualquier decisión que diga Donald Trump puede tomar en materia de guerra, afirmó hoy miércoles el secretario de Defensa Pete Hegseth, aunque negó confirmar los preparativos. En otras informaciones, tenemos que nuevo parte médico sobre la salud de Uribe sigue en cuidados intensivos, manteniendo su condición de máxima gravedad. La Fundación Santa Fe publicó la mañana de este miércoles un nuevo informe médico sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay y señaló, bueno, que sigue en cuidados intensivos. Cerramos, amigos, con su programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido. Y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su gratísima compañía. Y les recordamos que pueden escuchar también nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Ahí está en las redes sociales, búsquenlo. Y usted va a escuchar todos los capítulos que tenemos disponible para ustedes, y usted lo va a escuchar a la hora, al día, cuando así usted mejor le parezca. Nuevamente le reiteramos las gracias y les decimos que será hasta la próxima.